En Hechos 23, hace ya algunas semanas, comenzamos a ver esta parte, última parte del libro de los Hechos, donde Pablo es arrestado, ¿recuerdas? Es llevado delante de del, más bien el tribuno va por él a rescatarlo, ¿no? Y trata de dar un discurso delante de todo, pues los judíos que estaban ahí, recuerda, estaban en la fiesta de Pentecostés. Hay muchos judíos ahí que no solamente son de Jerusalén, vienen de muchos otros lados, ¿no?, a festejar esa fiesta. Lo reconocen, ¿no?, algunos judíos de Asia, y se dan cuenta que es Pablo, ¿no?, y lo tratan de culpar de algo que no había hecho, de haber metido a un gentil dentro del templo, algo que no se podía hacer, pero él no había hecho esto. Entonces vemos cómo, pues, el enemigo es así, ¿no?, con engaños, con mentira, trata de culpar, ¿no? Y vamos a ver una parte de eso el día de hoy, cómo, pues, no debemos de por qué sentirnos mal de que nos culpen de algo, ¿no?, o simplemente por medio de mentiras, ¿no?, nos quieran inculpar en alguna cosa. O sea, Dios lo vivió, Jesucristo estando aquí, ¿no? O sea, Él fue a la cruz, obviamente estamos por nuestros pecados, pero lo culparon de algo que no había hecho, ¿no? Entonces, Pablo está padeciendo lo mismo que vivió Jesús, ¿no? Era algo que Jesús le había profetizado, ¿no? Era necesario que padeciera, ¿no?, por su causa, y que Él fuera semejante. Aún Pablo deseaba eso. Yo quiero ser semejante a Él hasta en su muerte. Y lo está haciendo, ¿no? Vamos a estar viendo esas similitudes también con Jesús. Y estamos aquí en el capítulo 23. Una vez más, en el capítulo 22, Él está narrando su conversión delante del pueblo, y el pueblo llega a un punto en el que no lo quieren escuchar más, ¿no? Y se hace más alboroto, y entonces este tribuno tiene que llevárselo de ahí, ¿no?, para que no lo golpeen más, ¿no? Lo estaban golpeando, lo querían realmente matar, ¿no? Entonces lo lleva, y el día siguiente, voy a leer solamente el verso 30 del capítulo anterior, dice: el día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, ¿no?, hablando del tribuno, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. El tribuno de repente ya solamente llama a lo que conocemos como al Sanedrín, ¿no?, al concilio, y aquí está Pablo delante de ellos, ¿no?, nuevamente para poder dar el mensaje. Entonces vamos a orar, ¿no?, para poner este tiempo en manos de Dios, y vamos a ver este pasaje. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es viva, es eficaz, ella misma lo dice, Señor, y es suficiente para nosotros, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones a través de ella este día, Dios. Por favor, permítenos estar atentos, Señor, a tu palabra, Dios. Quita cualquier distracción, sueño, hambre, Dios. Permítenos simplemente escuchar tu dulce voz, Señor. Necesitamos escucharte, aquí estamos para eso, Señor. Así que te rogamos que hables a nuestras vidas, Padre. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos ahí. Y comienza el verso 1 diciendo: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Eso es lo primero que sucede cuando Pablo está delante del concilio, ¿no? Nuevamente con una oportunidad para poder hablar desde Cristo. Como veíamos el día anterior, Pablo pues vio como una gran oportunidad de dar el mensaje en el templo. Fue frustrada por la multitud. Ni siquiera le permitieron terminar de dar su mensaje, porque si tú recuerdas empezaron a alborotarse. Pero aquí Pablo tiene una nueva oportunidad de dar el mensaje en Jerusalén, y quizás una mejor oportunidad, porque él va a hablar ante el concilio, ante el Sanedrín, ¿no?, teniendo la oportunidad de predicar a Jesús a hombres influyentes, ¿no? Recuerda, Sanedrín estaba conformado por el sumo sacerdote y más sacerdotes que estaban ahí, ¿no? Entonces él está ahí delante de ellos, y lo primero que dice es esto. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos. Un comentarista, Barclay, William Barclay, dice o menciona que las primeras palabras de Pablo ya eran en sí un desafío, porque él se dirige a ellos como hermanos, ¿no? Dice ahí: hermanos, varones, hermanos. Eso ya era un desafío, era ponerse en el mismo nivel que ellos, ¿no?, que el concilio. Obviamente Pablo había sido, ¿no?, parte de este concilio, de este Sanedrín, ¿no? Pero él se está poniendo a nivel de ellos. y esto ya era desafiante, porque la manera normal de dirigirse al Sanedrín era gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, así se les tenía que decir. Así fue como lo hizo Pedro en Hechos 4:8 cuando hace un discurso, si tú recuerdas. Entonces, Pablo de alguna manera está desafiándolos, pero también está diciendo la verdad, ¿no? Él era, eran hermanos en raza, él era judío, y aparte más adelante va a decir, yo también era fariseo, ¿no? Entonces comienza así diciendo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, ¿no? Por cierto, la enseñanza de hoy le puse una buena conciencia, ¿no? Y aquí Pablo lo dice, ¿no? Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios, ¿no? Se ha dicho que la única manera de tener una buena conciencia es teniendo una mala memoria, ¿no? Alguna gente lo dicen así, pero estoy seguro que Pablo para nada tenía una mala memoria. Al contrario, él no olvidaba lo que le permitía tener una buena conciencia, precisamente, ¿no? Ahora, una buena conciencia, a veces hablamos de, o escuchamos conciencia y pensamos en Pepe Grillo, ¿no? Una onda así. Realmente no es tanto eso, la conciencia, ¿no? Pablo no está insinuando que era alguien perfecto, de ninguna manera, él reconocía, ¿no? Que no era alguien perfecto. Tampoco está insinuando que era alguien sin pecado, y mucho menos está insinuando que su conciencia nunca le decía que hacía el mal, ¿no? Al contrario, lo que él está diciendo es que él respondía a su conciencia arreglando las cosas que hacía mal. Esa es la única manera de poder tener una buena conciencia. Una buena conciencia es una conciencia sana. Pablo varias veces en sus cartas habla de esto, acerca de la conciencia. Habla de una conciencia limpia, ¿no? Es una conciencia que está libre de ofensa hacia Dios, y por lo tanto, por consecuencia, pues está libre de ofensa hacia los demás, ¿no? No hay ninguna ofensa hacia los demás. Nuestra conciencia es donde Dios expresa su voluntad, su santidad. Esa es la conciencia. Ahí es donde Dios nos revela su parecer acerca de algún asunto, ¿no? Ya sea pecado o no sea pecado, nuestra conciencia discierne cómo Dios ve las cosas. Esa es la conciencia. Y obviamente el Espíritu Santo es el que revela eso a nuestra conciencia. Una vez que sabemos, ¿no?, en nuestra conciencia cuál es la voluntad de Dios sobre ciertos asuntos, lo que tenemos que hacer es obedecer a eso. Esa es la manera en que tú y yo podemos tener una limpia conciencia. Esa es la manera en que Pablo podía decir, yo he tenido una buena conciencia delante de Dios. Nuestra conciencia es como una ventana, digámoslo así, por la cual atraviesa una luz. Digámoslo así, que es la luz de Dios, que es su palabra, su verdad. Si obedecemos a nuestra conciencia, esa ventana cada vez se va a hacer más clara y transparente. Y la luz de Dios va a poder iluminar más. Va a poder iluminar más nuestro interior, nuestro espíritu, cada vez más. Pero si no obedecemos a nuestra conciencia, a lo que Dios nos está revelando, ¿qué va a suceder? Si no obedecemos y no tratamos con el pecado que no ha sido revelado, nuestra conciencia se va a ensuciar, se va a manchar, no va a estar limpia. La ventana se hace oscura y se opaca. ¿Has visto ventanas así? Que ni la luz entra. Eso es lo que va a suceder. Se va a empezar a manchar, opacar, y la luz de Dios, su palabra, ya no va a entrar. Esa luz ya no va a penetrar por esa ventana. Si un creyente sigue desobedeciendo a su conciencia, su corazón va a terminar endurecido. Eso es lo que va a suceder. De esa manera afecta cuando tú y yo no obedecemos la voz de Dios. Cuando tú y yo no obedecemos lo que nuestra conciencia nos está mostrando. Nuestra conciencia se empieza a opacar y nuestro corazón acaba endurecido. Llega un día en que podemos estar pecando sin ni siquiera sentir un remordimiento. No te estoy diciendo arrepentimiento, ni siquiera remordimiento. ¿Qué sucede con esa conciencia? Esa conciencia se cauteriza. Así es como dice Pablo en 1 Timoteo 4, verso 2. Pablo hace referencia a eso, hablando de falsos maestros. 1 Timoteo 4, 2. Él dice que por la hipocresía de mentirosos, ¿qué dice? Teniendo cauterizada la conciencia. Y me encanta cómo Pablo usa esta palabra de cauterizar, porque alguna vez te has cauterizado alguna herida, ¿no? O sea, es la cicatriz realmente que te queda, ¿no? Y en ese lugar, ¿qué es lo que sucede con tu piel? Realmente ya no tienes sensibilidad, pierdes sensibilidad en la herida, está cauterizada. Y eso es lo que se refiere a una conciencia cauterizada, ya no es sensible. Entonces llega la voz de Dios y ya no escuchas la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya está cauterizada esa tu conciencia. Tu corazón ya está endurecido, ¿no? Y esta es una condición trágica para cualquier persona, y sobre todo para cualquier creyente. Pero en Cristo hay solución para una conciencia cauterizada. para una conciencia sucia. No es la mala memoria, es arrepentimiento. Esa es la solución. Fíjate lo que dice Pablo también en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, verso, desde el verso 21. Pablo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hemos sido reconciliados. Cuando antes éramos malos delante de Dios y hacíamos malas obras, hemos sido reconciliados con Él. ¿De qué manera? Dice el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo una y otra vez, ¿no?, en sus cartas usa esta palabra, irreprensible. Los obispos tienen que ser irreprensibles. Los diáconos tienen que ser irreprensibles. Es más, él dice: yo soy irreprensible. ¿Cómo es que Pablo puede usar esta palabra irreprensible? La palabra irreprensible significa que no tiene mancha, que no tiene nada de que se le pueda tachar. Ahora sí que no tiene cola que le pisen. Y realmente, si te pones a meditar, nadie es así. Solamente Jesús fue irreprensible. Todos tenemos cola que nos pisen. Todos hemos cometido un error alguna vez en la vida, ¿no es así? Sin embargo, Pablo dice que podemos presentarnos a Dios irreprensibles. ¿Pero de qué manera hacemos eso? Dice el verso 23 de ahí de Colosenses 1: si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en dónde? En la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál es esa esperanza del evangelio? Que Jesús vino a morir por el pecado, que vino a darnos vida. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la única manera en que vamos a poder ser presentados irreprensibles delante de Dios. Por eso dice el verso 12, el verso 22, para presentaros santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. De eso habla la Biblia. Tú y yo hemos fallado muchas veces, hemos pecado, hemos cometido errores. Realmente no somos irreprensibles, pero podemos presentarnos irreprensibles delante de Dios. Y Pablo lo sabía. Y por eso dice, regresando al texto de capítulo 23 de Hechos, por eso dice: varones hermanos, ya yo con toda buena conciencia, o sea, mi conciencia limpia y irreprensible, dice, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Me encanta que dice delante de Dios, no delante de ustedes, porque nadie puede ser irreprensible delante del hombre. El hombre va a decir: yo te he visto pecar, yo te he visto fallar. Lo importante es delante de quién. Y Pablo dice correctamente: he vivido irreprensible delante de Dios. Para Pablo lo importante era tener una buena conciencia delante de Dios, no delante del hombre. Y eso mismo es lo que escribe en 1 Corintios capítulo 4. Fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios 4. Pablo está precisamente explicando esto. Dice en el verso 2, dice: ahora pues se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Habla de fidelidad. Y Pablo empieza a hablar acerca de esto de cómo, quién te va a juzgar, ¿no? Dice el verso 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, realmente yo no les voy a dar cuenta a ninguno de ustedes. Está hablando de una iglesia en Corinto, ¿no? Dice: yo en poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Ahorita, ¿dónde está Pablo? Delante de un tribunal humano. Y dice: realmente a mí no me interesa que ellos me juzguen, ¿no? Ni ustedes, ni un tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, dice, yo delante de Dios estoy bien, mi conciencia está limpia, dice, no por eso soy justificado. O sea, eso no me va a justificar. Pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor. Pero así como el Señor es quien me juzga, Él es quien me justifica. ¿Te das cuenta? Esa es la manera en la que podemos estar delante de Dios irreprensibles. Y a lo mejor tú vienes el día de hoy así. O sea, te sientes sucio, dices, he fallado un chorro, he cometido muchos pecados, ya estoy harto de mi vida. ¿Sabes qué? Hay una manera de poder presentarte delante de Dios irreprensible. Y Él se va a encargar de borrar todo eso. Y no solo eso, te va a limpiar, dice 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, para limpiarnos de toda maldad. Esa es la manera en que Dios trabaja en el ser humano. Esa es la manera en que solamente un hombre puede presentarse con una buena conciencia, siendo irreprensible delante de Dios. Y no es que a Pablo no le interese el hombre, porque no se trata de, pues no me importa tú, y no, tampoco hay que ser torpeza a los demás. Pero lo que está diciendo Pablo es muy cierto, ¿no? antes del hombre, ¿quién te está viendo en todo momento? Es más, ser irreprensible, es más fácil ser irreprensible delante de los hombres que delante de Dios, ¿no es así? Porque los hombres los puedes engañar, pero a Dios, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser engañado. Entonces, hemos pecado, hemos fallado, pero ahí está la respuesta. Jesucristo eso vino para limpiarnos de toda maldad. Si te sientes así, con una mala conciencia, has vivido mal estos últimos días, sabes a dónde ir. La cruz de Cristo limpia todo eso. Solamente tienes que ir y confesar tu pecado delante de Él. Por eso es que Pablo podía decir esto: yo en toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Verso 2, ¿qué sucede cuando escuchan esto de Pablo? Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ese sumo sacerdote Ananías es interesante su historia, porque pues aquí lo vemos cómo se molesta por lo que dice Pablo, ¿no? Esa declaración de Pablo de tener una buena conciencia ofendió al sumo sacerdote, se sentó ofendido por lo que dijo, ¿no? Él pensó que alguien acusado de crímenes como el que se le estaban imputando a Pablo pues no podía tener una buena conciencia, pero en verdad él tenía una buena conciencia delante de Dios. No importa cuál era el motivo, esta orden era ilegal, porque aún la tradición judía dice: el que da una bofetada a un israelita es como si se la diera a la misma gloria de Dios, y el que golpea a un hombre golpea al santo de Israel. Ananías, ¿no?, como te decía, que era, quien era el sumo sacerdote en ese tiempo, no honraba su puesto, no honraba el lugar que Dios le había dado. Él era bien conocido por su avaricia. El historiador Josefo habla de cómo Ananías robaba los diezmos que le pertenecían a los demás sacerdotes, ¿no? Este hombre era un tirano. O sea, realmente lo que sucede aquí, o lo que sucedió, fue que Ananías se sintió precisamente acusado por su conciencia, ¿no? O sea, al ver que este hombre que estaba preso podía decir: yo tengo una buena conciencia delante de Dios. Esto acusó precisamente la conciencia de Ananías por la integridad de la declaración de Pablo, ¿no? Porque Pablo era un hombre con una buena conciencia, y era evidente en su forma de hablar y actuar que él tenía una buena conciencia delante de Dios. Ellos lo estaban acusando falsamente, por lo tanto ellos no tenían una buena conciencia delante de Dios. ¿Y qué sucede? Verso 3, contesta Pablo: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué significa esto que le dijo Pablo de pared blanqueada? Es una referencia a los sepulcros blanqueados, ¿no? En ese entonces, si tú recuerdas, un sepulcro era un símbolo de inmundicia, ¿no?, para un judío. Un judío no podía tocar un sepulcro porque en ese momento se hacía inmundo. Entonces, ¿qué hacían para reconocer los sepulcros? Los pintaban de blancos, ¿no? Eran blancos. Y obviamente eran sepulcros hermosos, ¿no? Y algunos eran hasta pues grandes, ¿no? Por eso dicen pared blanqueada. Esta misma ilustración utilizó Jesús hablando de la hipocresía de los fariseos. En Mateo 27, él mismo usó esto, y hablando hacia ellos, hacia estos fariseos, sacerdotes hipócritas. En Mateo 23, en el verso 27... dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Jesús hablando, ¿no? Porque el limpiarlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Te das cuenta? Pablo dice pared blanqueada, pero está refiriendo a lo mismo, es un sepulcro blanqueado, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Es fuerte lo que está diciendo, ¿no? Esta analogía que usa Jesús. Pero es así, dice el verso 28, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Precisamente eso es lo que está diciéndoles Pablo a estos hombres. Lo escucharon de Jesús y ahora lo escuchan de Pablo. El mismo Pablo les dice, estás tú sentado, ¿no? Es el lugar, tu posición, para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear. Como te decía, eso estaba en contra de la ley. Pablo tenía razón en lo que le estaba diciendo a este hombre. Pablo expuso la hipocresía de este hombre, ¿no?, que dio esta orden. Los hombres se conformaban por el Sanedrín, los hombres que conformaban, perdón, el Sanedrín, debían de ser ejemplos, precisamente, ellos como sacerdotes, ejemplos de la ley que predicaban, que anunciaban, ejemplos de la ley de Moisés. Sin embargo, vemos que aquí fue todo lo contrario. Esta orden de golpear a Pablo era, de hecho, lo contrario a la ley. En la ley, en Deuteronomio 25, si quieres solo anota esa cita, no vayas para allá, Deuteronomio 25, verso 1 y 2, explica esto, dice: si hubiese pleito entre algunos y acudiera al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y fíjate lo que dice el verso 2, lo que continúa o lo que seguiría a continuación, ¿no? Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le azotará en su presencia, según el delito será el número de azotes. Entonces vemos como que dice aquí que únicamente un hombre encontrado culpable podía ser golpeado, y a Pablo aún no se le atribuye ninguna culpa. Entonces realmente estaban yendo en contra de la ley, ¿no? Por eso es que Pablo les dice: son unos hipócritas. Verso 4, responde, ¿no? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿No? Me encanta Pablo, porque aunque no vemos a Pablo a pedir disculpas en este momento, es evidente que inmediatamente se da cuenta que había reaccionado mal, ¿no? Pablo se excusó diciendo que no sabía que aquel hombre que ordenó que lo golpearan, que él era Ananías, el sumo sacerdote, ¿no? Ahora, Pablo, sin duda, muy probablemente conocía a este hombre Ananías, porque él formó parte del Sanedrín y él estaba ahí. Pero si tú recuerdas, han pasado 20 años, ¿no? 20 años de su conversión, ¿no? Este sumo sacerdote tenía muy poco tiempo de haber subido a ese puesto. Entonces probablemente Pablo ni siquiera sabía quién era el sumo sacerdote en ese momento, no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Otros dicen que probablemente fue porque, si tú recuerdas, Pablo tenía problemas de la vista, ¿no? Entonces no reconoció quién era el sumo sacerdote, quien había dado esta instrucción. Pero lo que sí es claro es que Pablo dice: no sabía que él era el sumo sacerdote, ¿no? Pablo dice: no sabía que era el sumo sacerdote, ¿no? Y lo que está diciendo es: si yo hubiera sabido que él era el sumo sacerdote, no hubiera dicho algo así en contra de él, ¿no? Yo no infringiría la ley, es lo que está diciendo. Por eso cita Éxodo 22: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y me encanta lo que hace Pablo, ¿no? Que lo primero que les dijo fue que él tiene una buena conciencia delante de Dios, ¿no es así? De aquí le está enseñando cómo es que él ha logrado tener una buena conciencia delante de Dios, arrepintiéndose, ¿no? Él no dijo así: pues te lo mereces, ¿no? Él reconoció: perdón, o sea, no me di cuenta que tú eres el sumo sacerdote, la ley dice esto. Él se da cuenta de su horror y se arrepiente en ese momento. Sin embargo, esos hombres siguen aferrados. Su conciencia está totalmente entenebrecida, cauterizada, como veíamos. Pero Pablo sigue mostrando una buena conciencia delante de Dios. Verso 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo eso, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza, ¿no? Y aquí se acaba nuevamente el discurso de Pablo. Dice que entonces Pablo, verso 6, notando, ¿no?, que habían dos grupos diferentes, ¿no? Al parecer, ya en este momento, debido a la actitud que vio Pablo en el sumo sacerdote y aún en el concilio en general, pues Pablo había perdido la esperanza de predicarles el evangelio. Él ya no les va a predicar el evangelio. Ahora lo único que está buscando es su libertad antes de que, pues, el concilio lo mate, ¿no? Y se da cuenta de esto y usa eso, ¿no? Usa astucia Pablo para librarse de ellos. Él se refiere a los fariseos, dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, ¿no? Pablo menciona su herencia como fariseo y dijo que se le juzgaba por su esperanza en la resurrección de los muertos. Él sabía que este asunto era de gran controversia entre estos dos partidos, ¿no? Lo deja claro ahí, y Lucas dice que se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió inmediatamente en cuanto dijo esto, ¿no? Pablo aprovechó la división que había entre estas dos sectas para generar una controversia, ¿no? Los saduceos eran los teólogos liberales de su tiempo, digámoslo así. Ellos negaban la realidad de la vida después de la muerte. No hay resurrección. Todo el concepto de la resurrección simplemente lo negaban. Y no solo eso, dice aquí también que negaban los ángeles y los espíritus, ¿no? En cambio, los fariseos tenían cosas más en común con Pablo. Ellos estaban más apegados a la Biblia en aquel tiempo. Aun cuando erraban en gran manera al agregar tradiciones de hombres a los mandamientos de la Biblia, ellos también tomaban en serio la Biblia, ¿no? Entonces Pablo se da cuenta de esto, ¿no? Normalmente estas dos sectas eran enemigas, siempre había problemas entre ellos por estas discusiones. Sin embargo, vemos algo bien interesante que está ocurriendo aquí. Sin embargo, estas dos sectas, estos dos partidos, se unieron en oposición, en contra no solo de Pablo, también de Jesús. Y ese es increíble, parece extraño cómo gente con nada en común se une como amigos para oponerse a Dios y a su obra, ¿no es así? Pero esa es la obra del maligno. Jesús dijo, ¿no? Y fue bien cierto, ¿no? El que no está conmigo está en contra de mí. No importa de qué equipo seas, ¿no? De qué partido, si no estás conmigo estás en contra de mí. Y esto es lo que estamos viendo. Dos partidos que pensaban diferente, que entre ellos eran enemigos, se peleaban, pero se unen en contra de Dios. Eso es real. Que no te sorprenda esto si un día te sucede, que de repente empieces a tener enemigos por todos lados, ¿no? Ya sean de las Chivas o de la América, ¿no? Es por eso. Porque solamente hay dos partidos reales. El de Dios y el de Satanás. ¿De qué lado estás jugando tú? Pablo estaba del lado de Dios, obviamente. Y aquí lo estamos viendo claramente. Estos dos partidos se unieron en contra de él. Sin embargo, Pablo fue astuto, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues una contienda entre ellos. Hubo un gran vocerío, dice el verso 9, ¿no? Después de que los fariseos dicen, al final de ese verso, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, ¿no? Eso es lo que creían los fariseos. Y ahora puedo imaginarme la imagen, ¿no? Una vez más estos judíos estaban haciendo un alboroto delante del tribuno. Un día antes lo hicieron. Primero por la palabra gentiles, ¿te acuerdas? En cuanto Pablo mencionó la palabra gentiles, ¡fum!, se desataron, ¿no? Y ahora por la palabra resurrección. Otra vez hay alboroto, ¿no? Sin duda el tribuno debe haber pensado, estos judíos están locos. Y pensando en esto, creo que a veces los no creyentes nos ven a nosotros los cristianos como estos judíos, ¿no? Como que estamos locos, haciendo alborotos simplemente por terminologías, ¿no? Que si es Jehová, que si es Yahvé, que ¿no te ha pasado? Que si es Pentecostés, que si es Bautista, ¿no? Apenas ayer platicando con alguien me decía, pero no entiendo esa parte, o sea, pues que no son todos iguales, y yo así, pues debíamos de ser iguales, ¿no? Entonces qué triste ver esa condición, ¿no? A veces los creyentes nos vemos de la misma manera, ¿no? Al igual que estos judíos, la iglesia está perdiendo su enfoque de ser luz y guía de los perdidos. O sea, ¿por qué nos encontramos peleando entre nosotros? Estamos adorando a Dios, ¿no es así? Yo les animo como iglesia, una iglesia que está en la palabra, que conoce a Dios, tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Humillarnos. Reconocer la obra es de Dios, es el Señor. Esta iglesia, Él la compró. Yo no voy a juzgar a mi hermano. Yo no puedo juzgar, como dice Pablo, al criado ajeno. No es mi criado, es el Señor y es mi hermano. Entonces, creo que ya basta de estar juzgando a las personas, aún a la iglesia. Si ves algo en tu hermano, ora por él, dice la palabra. Ora por él, eso es lo que necesita. Que lo juzguen, Satanás lo hace todo el tiempo. No seas como él. Entonces, qué importante es ver esto, ¿no? Continuando ahí, entonces Pablo hace un alboroto tratando simplemente de librarse, ¿no? Es el verso 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿te imaginas?
¿Has escuchado a esas personas que quieren linchar y que luego salen en la tele y todos con ojo morado? Yo me imagino a Pablo así. O sea, lo querían despedazar esos hombres. Odiaban a Pablo. Estaba tumbando su religión. O sea, Jesús lo crucificaron. ¿No crees que Pablo quieran despedazarlo? Dice entonces, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Una vez más, este tribuno está salvando a Pablo, ¿no? Pablo debió de haber estado con mucho temor. Y no solo temor, sino realmente deprimido por lo que está sucediendo. Acaba de perder dos oportunidades de predicar el Evangelio en Jerusalén. Una delante de todos, de todo los judíos que estaban adorando en el templo, y ahora delante del concilio, el Sanedrín. ¿Y qué sucede? Verso 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿No? Jesús se le aparece, el Señor se le aparece para darle ánimo. Como te decía, Pablo debe haberse sentido muy frustrado en este momento. Después de 20 años de ministerio de los gentiles, por fin había vuelto a Jerusalén, ¿no? Y cuando llega a la ciudad santa, Jerusalén, a pesar de todas las profecías que se le dieron, ¿recuerdas? De que no fuera, creo que debió de haber tenido una gran expectativa de lo que Dios quería hacer a través de él con los judíos. ¿Tú recuerdas el amor que Pablo tenía por su nación? El ministerio de Pablo con los gentiles fue un éxito, fundó muchas iglesias. Probablemente él tenía la esperanza de que iba a ocurrir lo mismo con esos judíos después de 20 años, pero no ocurrió así. Todo alrededor de él se vino abajo. Desde su punto de vista, sus expectativas fallaron totalmente. Ahora se encontraba preso y esa era la mejor condición de mantenerlo con vida, ¿no? Imagínate la frustración de Pablo. Sin duda Pablo estaba decepcionado y totalmente desanimado. Pudo haber pensado: simplemente no debí de haber venido a Jerusalén. Dios me dijo, pero mejor hubiera hecho caso a mis hermanos, ¿no? Yo creo que así estaba Pablo. O sea, por eso es que Dios llega y se le aparece, ¿no? Y tal vez te identifiques con Pablo en este momento, ¿no? Has intentado hacer algo para el Señor, has tomado pasos de fe para servirle, pero sientes que no sucede nada. Lo único que sucede es que las cosas cada vez son más difíciles y se ponen peores. Si es así como te sientes hoy, hay buenas noticias, porque este versículo es para ti. Dice ahí entonces que la siguiente noche se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Y me encanta lo primero que dice: a la noche siguiente. En la noche. ¿En qué momento se le aparece el Señor a Pablo? En la hora más oscura del día más oscuro de su vida. ¿En qué momento se aparece el Señor en nuestras vidas? En ese momento, en el momento más oscuro de nuestras vidas, el Señor se hace más real para nosotros cuando estamos en medio de la oscuridad, cuando estamos desanimados, cuando estamos derrotados, cuando las cosas no van bien y ya no hay esperanza. Ahí es cuando Dios llega. ¿Por qué es así? ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Juan 8, verso 12? Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Has estado en un cuarto totalmente oscuro? ¿Que no ves nada? Si tú llegas a un cuarto, por ejemplo, como aquí, ¿no?, y tú enciendes un cerillo, ¿se notará? Pues a menos que el olor, ¿no? O el sonido. Pero en sí verlo, pues no, hay luz. O sea, casi no te das cuenta que alguien prende un cerillo, ¿no? Pero si tú enciendes un cerillo en un cuarto totalmente oscuro, ¿qué va a suceder? Será bastante notorio, ¿no? Lo vas a ver claramente. Aunque no escuches o no huelas, vas a identificar que hay una luz ahí. Lo mismo sucede con el Señor. El Señor es más notorio en nuestras vidas cuando los días son oscuros. Ahí es cuando Dios se glorifica. Ahí es cuando vemos al Señor con más claridad. En los momentos más oscuros, la luz del mundo brilla, ¿no? Y ilumina nuestro mundo. Ahí es donde Dios quiere. A lo mejor tú vienes así y dices: estoy en ese momento. Hoy es un día muy oscuro de mi vida. Necesito luz. Pues Jesús está diciéndole de hoy: ten ánimo. Yo estoy contigo. Se le presenta el Señor a Pablo. El Señor estaba junto a Pablo, lo que quiere decir ese verbo. Él está junto a él. Podríamos tener esta imagen de que Dios se le acercó y lo abrazó. Dijo, Pablo, ten ánimo. Es la promesa que hemos estado escuchando del Señor, ¿no es así? Yo estoy contigo. En este momento más oscuro de tu vida, puedes estar seguro de algo, que el Señor está contigo. Él no te ha abandonado, nunca lo ha hecho. Aunque tú no lo has buscado, Él siempre ha estado ahí contigo. Él está ahí contigo. Aún si ese momento de oscuridad es por causa de tu pecado, el Señor está contigo, Él no te ha abandonado. Dice Pablo en 2 Timoteo 2, verso 13, dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él está ahí, no dudes. Satanás se va a encargar de acusarte, ese es su trabajo, ¿no es así? Él va a susurrar en tu oído, ahora sí lo echaste a perder, lo que has hecho no es suficiente, no sirves para ser cristiano. ¿Te ha pasado? En cambio, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, el apóstol Juan escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Siempre va a estar esa voz condenándote, acusándote. Pero ¿sabes qué? Tienes un abogado, a Jesucristo el justo. Es suficiente, Él está ahí. Esta es la verdad, el Señor está contigo. No importa qué tan oscuro sea donde te encuentres, el Señor, la luz del mundo, quiere alumbrarte. Así como estuvo con Pablo, Él está con nosotros. ¿Y qué es lo que le dice? Lo primerito que le dice es, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. En el momento más oscuro, en la profundidad de su depresión, ¿qué fue lo que dijo el Señor a Pablo? Ten ánimo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy contigo, ¿no? ¿No es suficiente ánimo? Saber que Dios está ahí. Estoy a tu lado. Porque si incluso has fallado, mi obra en la cruz te cubre y te limpia totalmente. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos. Que podamos decir, Dios está conmigo. Eso es lo que nos va a levantar. Por eso es que Dios se le presenta a Pablo de esta manera, le dice, ten ánimo, Pablo. Cualquiera puede tener buen ánimo cuando todo marcha bien, ¿no es así? Pero solo el cristiano, el creyente, el que ha confiado en Cristo, puede tener buen ánimo cuando todo está mal, porque sabe que Dios es poderoso. Sin importar la crisis por la que estás pasando, sabes que Dios está contigo, que Él es la luz y te va a alumbrar. Y es lo que está haciendo aquí. A continuación le dice, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y me encanta esto, porque Dios está reconociendo la labor de Pablo. El Señor está evaluando lo que Pablo ha hecho. A pesar de que podemos tener la tendencia a pensar que nunca estamos haciendo lo suficiente para Dios y que lo poco que estamos haciendo no sirve de mucho, en realidad el Señor mantiene un registro de todas las cosas buenas que hemos hecho, incluso las cosas que pensamos que son insignificantes. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos 6 verso 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar, ¿qué dice ahí? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Siempre que tú hagas algo para el Señor, Él lo va a tener en cuenta. Él no va a olvidar eso. Él lleva un registro, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es increíble, porque de alguna manera es la respuesta de adoración. Sin embargo, Dios toma en cuenta lo que hacemos por Él. Por eso es que Dios le está mostrando a Pablo, Pablo, has hecho las cosas bien. Como has testificado de mí en Jerusalén, dice, así es necesario que testifiques también en Roma, ¿no? Me encanta eso, porque el Señor le está diciendo a Pablo, Pablo, ten ánimo, lo has hecho bien, y aún es necesario que continúes dando testimonio de mí, ¿no? Lo estás haciendo mejor de lo que piensas, Pablo. Nuestro trabajo es solo dar testimonio, solo es anunciar las buenas nuevas. El Espíritu Santo es el que trae convicción a los corazones. El Espíritu Santo es quien lleva a la gente al arrepentimiento, no nosotros. No debemos preocuparnos por ver resultados. ¿Te das cuenta? Porque si te enfocas en los resultados, vas a acabar frustrado como Pablo. Enfócate en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pablo fue llamado a los gentiles a dar testimonio del nombre de Cristo, a predicar el Evangelio a gentiles, si tú recuerdas, a reyes, y aquí lo va a empezar a hacer. Y Dios le está mostrando eso. Pablo, tú sigue haciendo lo que te llamé. No te preocupes si no se convierten, ¿no? Tuviste un buen tiempo con los gentiles, ¿no? Buen éxito en tu ministerio. Aquí te fue mal, no te preocupes. Esa es mi labor. Tú sigue haciendo lo que yo te llamé a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, enfocarnos en eso. ¿Cuántas veces te van a rechazar? Probablemente estás como Jeremías. Nadie se ha convertido, ¿no? Y estás llorando delante de Dios. ¿Qué pasa, Señor, no? No te preocupes. Dios no nos llamó a convertir a la gente, nos llamó a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Y aquí lo estamos viendo una vez más, ¿no? Aparte, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Pablo, tú vas a ir a Roma, ¿no? Es lo que Dios le está diciendo. El Señor está confirmando lo que ya había en el corazón de Pablo desde días antes, el ir a Roma para hablar de Cristo. En Hechos 19, verso 21, es donde la primera vez que Pablo habla de esto. Hechos 19, verso 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, o sea, en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Eso estaba en el corazón de Pablo. Y Dios le está diciendo: Pablo, vas a ir a Roma. Voy a conceder ese deseo tuyo. Pero esta promesa de que Pablo iría a Roma, pues también era una promesa de que Dios lo iba a proteger hasta Roma, ¿no es así? Parecía que Pablo no saldría vivo de Jerusalén, lo querían matar, ¿no? Y parecía que mucho menos llegaría a Roma. Pero Dios no sabe únicamente lo que necesitamos oír, Él sabe cuándo necesitamos escucharlo. Y aquí se lo está diciendo. Ahora Pablo tiene una promesa de protección de parte de Dios. Pablo, tú vas a vivir por lo menos de aquí a Roma, ¿no? Es lo que está haciendo. Me encanta ver eso, el ánimo que Dios le está dando a Pablo. Lo has hecho bien, Pablo. No te preocupes, yo estoy contigo. Eso no es suficiente para ti. Dios está contigo. Continúa ahí en el capítulo 23, verso 12, dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. 40 hombres se conjuran, dice ahí, y hacen un complot en contra de Pablo. Y juramentan delante de Dios que no van a comer nada ni a beber nada hasta que maten a Pablo. ¿Te das cuenta? ¡Qué celo de hombres! Dice, los cuales fueron, verso 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Verso 15, ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. ¿Qué están diciendo? Le están diciendo los sacerdotes: miren, hemos jurado que no vamos a comer nada, ¿no? Bajo maldición, aún dicen esto, hasta que matemos a Pablo. Por lo tanto, pedimos que ustedes le digan al tribuno que traiga a Pablo, porque necesitan hablar con él, ¿no? O ciertas cosas, y en eso nosotros lo vamos a emboscar y lo vamos a matar. No es lo que le están diciendo. Pero realmente los asesinos querían que los principales sacerdotes y ancianos mintieran al tribuno. Eso es lo que le están pidiendo, pretendiendo querer encontrarse con Pablo. Ahora, su mentira era un pecado, ¿no es así? Mentir es pecado, ¿no? Definitivamente. Y los hombres que debían estar comprometidos con la ley de Dios, pues parecían estar contentos al pecar contra Dios. Ellos tenían celo, pero aún estaban dispuestos a mentir y pecar para cumplir, ¿no?, esta supuesto propósito o una supuesta meta que tenían de matar a Pablo. Esta complicidad revela también que no había ninguna falta legítima en contra de Pablo. No había algo legítimo en contra de él. Simplemente lo quieren matar. Dice el verso 16: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Qué sucede? Ahora sí que no contaban con la astucia de Dios, ¿no? Dice que estaba ahí el hijo de la hermana de Pablo, ¿no? Podríamos pensar que Pablo tuvo mucha suerte, ¿no?, de que su sobrino escuchara del complot en contra de él. ¿Pero realmente fue suerte? Pues no. Una vez más, Dios está haciendo su voluntad. Y usa al sobrino de Pablo simplemente, que está ahí y escucha lo que van a hacer. Dios está cumpliendo su promesa. Él está protegiendo a Pablo, porque Pablo iba a ir a Roma. ¿Te das cuenta? Podemos confiar en Dios, ¿no es así? Si Dios te ha prometido algo, Él es fiel. Él va a cumplir su promesa. A lo mejor tú no te imaginas cómo, pero Él lo va a hacer. Dice, después de que él escucha, va con Pablo. Pablo le pide al carcelero: lleva a este niño, con este joven, con el tribuno, tiene que darle un mensaje. Y él le dice, ¿no? Dice el verso 18: entonces tomándole, llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo, ¿no?, me llamó y me rogó que trajese a ti, ante ti, este joven, ¿no? Y me llama la atención cómo mencionan a Pablo, ¿no? El preso Pablo. Pablo, en ese momento ya, en verdad, era un preso del Imperio Romano. Desde el capítulo 21 vimos que lo tomaron. En ese momento ya va a ser preso toda su vida. Pero él sabía que era preso desde muchos años atrás, porque él era preso de Jesucristo. Efesios capítulo 3. Así es como se presenta Pablo. Dice Efesios 3, verso 1: por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Pablo decía: yo soy un prisionero de Cristo. Pablo está en la cárcel escribiendo esta carta. Escribió muchas cartas. Filipenses fue otra que escribió ahí, en la cárcel. Y Pablo dice: soy preso, pero soy preso de Cristo. No soy preso de un imperio romano, soy preso de Cristo. Más adelante, el siguiente capítulo de Efesios, capítulo 4, verso 1, continúa diciendo: yo pues, preso, ¿en quién? Dice, preso en el Señor. Pablo era preso, pero desde muchos años atrás, 20 años atrás, casi 30 años atrás, cuando le entregó su vida a Cristo. Y eso es lo que tú y yo somos. Somos siervos de Jesucristo. La palabra siervo que usa Pablo muchas veces, y con la que muchos nombres el día de hoy se dan pompa, ¿no? Soy un siervo de Jesucristo. Es doulos, que significa esclavo. Esa es la palabra correcta, esclavo. Y que donde hay un esclavo hay un amo, ¿no es así? Y es Jesucristo. Y es el único que manda. Y esa es nuestra condición, igual que Pablo. Nosotros el día de hoy somos presos. Ya no somos presos del pecado. Él vino a traer libertad en eso. Pero somos presos del Señor. Él es nuestro Señor, ¿no es así? No solo es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y ese es su lugar. Continúo leyendo. Entonces, llega este joven, le explica todo al tribuno, ¿no?, que realmente lo que están haciendo es un complot en contra de Pablo. Verso 22, entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Y qué hace el tribuno? Verso 23, dice, llamando a los dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. ¿No? Guay, es increíble lo que Dios está haciendo aquí, ¿no? Pablo, el tribuno lo que está haciendo con Pablo es enviarlo a Cesarea. Jerusalén era la sede, digamos así, del gobierno judío, pero Cesarea el cuartel general romano de esa región. Entonces, por eso es que el tribuno dice: ¿sabes qué? Esto mejor que lo chequen allá, ¿no?, en el tribunal romano. Dice que lo llevasen en salvo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Está protegiendo a Pablo, pero ¿de qué manera? 470 hombres están escoltando a Pablo, ¿no?
Dice ahí en el verso 23 que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Son 470 hombres para proteger a un hombre contra 40 hombres. Dios usó al sobrino de Pablo para protegerlo y ahora lo hace a través de estos 470 hombres. Me encanta ver. Es como si Dios le estuviera diciendo a Pablo: está bien, Pablo, estás desanimado, te voy a mostrar quién tiene el control de todo. Hay 40 hombres que quieren tu cabeza, pero yo voy a poner a 470 hombres para protegerte. Eso es lo que hace Dios. Puedes confiar en Dios. Dios está contigo. Él está viendo tu situación. Pablo ni siquiera sabía que lo estaban buscando hasta que llegó su sobrino. Pablo va a decir: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer el tribuno? Y de repente ve cómo llegan por él 200 y luego otros 200 y luego 70 y llévenselo. O sea, Pablo no ha dicho: ay, gracias, tribuno, ¿no? Pablo dijo: Señor, estás conmigo, estás cumpliendo tu promesa, voy a ir a Roma. Deja que Dios se glorifique en tu vida, confía en Él. Por otro lado, me imagino a los 40 hombres que hicieron voto para matar a Pablo, ¿no? Al ver a esos 470 hombres escoltándolo, seguramente sus estómagos no dejaban de gruñir, ¿no? ¿Qué pasó con ellos, no? No sé si del miedo o de qué, del hambre que ya tenían, ¿no? Entonces lo manda el tribuno directamente con el gobernador, con Félix, ¿no? Dice entonces, verso 25, y escribió una carta en esos términos. El tribuno escribió una carta a Félix. Dice verso 26, Claudio Licias, que es el tribuno, se presenta. Dice: al excelentísimo gobernador Félix, salud, ¿no? Este simplemente es el saludo de la carta. A este hombre, hablando de Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Realmente fue así? Él ya lo había arrestado, ¿te acuerdas? Hasta cuando se entera que es ciudadano romano es cuando pide que lo suelten, ¿no? Pero bueno, pues obviamente no iba a decir eso, ¿no? Dice: y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito digno de muerte o de prisión, nuevamente como Jesús, no había ningún delito en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una buena conciencia, porque Pablo había estado haciendo la voluntad de Dios, obedecía a Dios, caminaba con el Señor. Dice: pero al ser avisado, verso 30, al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien, no simplemente le está dando la estafeta. ¿Sabes qué? Pues esto ya te toca a ti, ¿no? Tú eres el gobernador y tú tienes que ver cómo tratar este asunto, ¿no? Los judíos están totalmente enardecidos, quieren matar a este hombre, ¿no? Yo la verdad no veo, ¿no?, ningún cargo en contra de él. Verso 31 dice: y los soldados, perdón, Félix, hablar de Félix, se me está olvidando. ¿Quién era Félix? Este gobernador. El gobernador al que entregaron a Pablo era Félix, que era famoso por su maldad, ¿no? Él gobernó sobre Judea del 52 al 59 después de Cristo, ¿no? Esto nos ubica al tiempo en el que estamos viviendo. Lo que estamos viendo en Hechos, tuvo el mismo cargo precisamente que Poncio Pilato, ¿recuerdas? ¿No? Aquel gobernador que estuvo delante de Jesús. Félix había sido un esclavo que el emperador Claudio dejó en libertad y llegó a ser gobernante por medio de influencias, ¿no? Él había vivido como esclavo, sin embargo ahora estaba como gobernador. Fue el primer esclavo de la historia que llegó a ser gobernador de una provincia romana. El historiador Tácito dijo de él, ¿no?, él decía que Félix ejercía las prerrogativas de un rey con el espíritu de un esclavo. Por eso es que se le veía tanta maldad a él, ¿no? Y delante de él está Pablo, ¿no? Va a ir Pablo delante de él, ¿no? Entonces dice el verso 31, y los soldados tomando a Pablo, como se le ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y el día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes.
Simplemente Pablo llega con los soldados, dice que llegando a este lugar, le llevan de noche a Antípatris, del día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza, ¿no? Todos los demás regresan, solo dejan a los jinetes acompañando a Pablo. Este lugar, hasta este lugar era la parte más peligrosa, ¿no? Por eso es que simplemente lo dejaron ahí. La parte más peligrosa del viaje había terminado y es por eso que los soldados y los lanceros regresan a Jerusalén, dejando a los hombres de a caballo que trasladasen a Pablo el resto del camino, ¿no? Obviamente es Dios protegiendo, ¿no?, a Pablo y su obra. Esta región ya era puros gentiles, ya no había judíos ahí. Entonces, cuando llega, dice el verso 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, o sea, le pregunta a Pablo, ¿de qué provincia eres? Dice, soy de Cilicia. Dice, le dijo, okay. Al parecer esto, ¿no?, cuando él pregunta de qué provincia era, era para ver si él tenía que juzgar este asunto con Pablo, ¿no? Y al parecer, pues sí, lo tenía que hacer. Por eso dice el verso 35, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes, ¿no? Aquí termina este capítulo. La siguiente semana vamos a ver cuando se presenta Pablo delante de este gobernador, Félix. Pero me encanta ver lo que sucede, porque lo guarda, ¿no? Le dice, y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Este pretorio de Herodes, la palabra pretorio significa tribunal, ¿no? Era donde se arreglaban estos asuntos. Y precisamente habla de Herodes el Grande, que había construido este palacio. Realmente era un palacio que ahora servía de pretorio romano. Entonces realmente Pablo ni siquiera está en una cárcel, ¿no?, una mazmorra. O sea, él está en un palacio, no resguardado. Y vamos a ver las siguientes semanas que él estuvo ahí durante 2 años, ¿no? O sea, un Dios lo cuidó de esta manera. Durante 2 años estuvo ahí y Dios lo protegió durante todo ese tiempo. Y Pablo va a Roma, tiene que ir a Roma y va a Roma, ¿no? Entonces vamos a terminar ahí, pero es increíble ver eso. Cómo Dios sigue estando al pendiente de su obra. En ningún momento el Señor Jesús se olvidó de Pablo, ¿no? Y a pesar de que muchos dicen, llegó un momento en el que Pablo simplemente dejó de hacer la voluntad de Dios. Él no tenía que ir a Jerusalén y fue a Jerusalén, ¿no? Ya lo he dicho yo en la personal, creo que él tenía que ir a Jerusalén. Dios le mostró que tenía que ir a Jerusalén. Las profecías simplemente eran lo que le esperaba en Jerusalén, ¿no? No era tanto que no fuera. La iglesia era la que le pedía que no fuera, pero él tenía que ir a Jerusalén. Y Dios le está mostrando, Pablo, hiciste lo correcto. Estás en el lugar donde yo te llamé. Estás preso, pero es el lugar donde yo te he llamado. Y como veíamos al principio, en ese lugar más oscuro, ahí es donde Dios va a brillar en tu vida. Si te encuentras en ese lugar oscuro el día de hoy, déjame decirte una cosa. Dios sabe dónde estás. Permite que esa luz te alumbre. Entrégale tu vida a Cristo. El día de hoy ya cede. Entrégale, reconócelo como tu Señor, como veíamos. Pablo decía, soy preso de Jesucristo. Antes de ser preso del mundo, ya tengo un Señor, un dueño, que es Jesús. Entrégale tu vida a Cristo y Él te va a alumbrar. Aún en esos momentos de oscuridad vas a ver la luz y vas a ver su protección y su cuidado. Eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque no hay una manera, Señor, en la que podamos nosotros tener una limpia conciencia delante de ti, Señor. En nuestros esfuerzos no hay ninguna manera. Todos hemos pecado, dice tu palabra. Todos hemos fallado. Todos nos hemos desviado, Señor. Todos hemos pecado contra ti. No hay ni uno justo, dice tu palabra. Y eso es verdad, Señor. Solamente, Dios, tu justificación. Solamente, Padre, tu sacrificio. El sacrificio de tu Hijo en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, es lo único que puede justificarnos, Señor. La única manera en la que un ser humano puede presentarse justo delante de ti, con una buena conciencia, con una limpia conciencia, Señor, irreprensible, es por medio de tu justicia. Y para todos los que hemos recibido esta justicia, Señor, yo quiero pedirte que nos permitas y nos ayudes a seguir caminando en esa justicia, caminando en la verdad, reconociendo que hemos pecado, Señor, que continuamos pecando, pero sabemos a dónde ir. Y sabemos que tu sangre, esa sangre, Señor, que derramaste en la cruz, esa misma sangre nos limpia de toda maldad. Límpianos, Señor. Permítenos presentarnos delante de ti así, Señor. Como Pablo lo hacía, con una limpia conciencia, Señor. Y Señor, si hay alguno que no ha encontrado esa justicia, los que están aquí, yo te pido, Señor, que les permitas al día de doblar sus rodillas y reconocer, Señor, que necesitan ser limpiados por ti, Señor. Que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. No permita, Señor, que salgamos de aquí con corazones cauterizados, Señor, con conciencias cauterizadas, corazones endurecidos delante de ti, Señor. Como veíamos también, no se trata de nosotros, es tu Espíritu Santo el que nos convence. Por eso te rogamos, haz tu obra entre nosotros. Convéncenos, Señor, de pecado. Convéncenos, Señor, de justicia. Convéncenos, Padre, de juicio. Convéncenos, Señor, de la verdad, Señor. Convéncenos de tu Hijo Jesús, que Él vino a este mundo, se hizo hombre, que Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado, que murió en una cruz pagando el precio de toda nuestra maldad, Señor, y que ahora, confiando simplemente en eso, podemos presentarte limpios delante de ti, Señor. Gracias, Dios, gracias por este hermoso regalo. Gracias por justificarnos, Señor. Ayúdanos a continuar caminando de esa manera, Señor, en fe y para fe, Señor, como Pablo lo hacía, Dios. Que tu luz brille en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias por llamarnos a conocerte, Señor. Y sobre todo, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.